siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos los que están en sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y junto a Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de noticias y muy buena música. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Gracias por la sintonía. Comenzamos con esta nota. Los músicos Leoni Torres y Diana Fuentes lanzaron en la plataforma de video YouTube la canción Después de mí, una de las colaboraciones más esperadas en las últimas semanas por los amantes de la música cubana. La canción cuenta una historia de amor que ha cautivado a decenas de fans, quienes celebraron la unión de ambos talentos y agradecieron el video, donde los artistas incluso bailan. Disfruten un fragmento del tema.
Dime si vuelvo a tropezar con tus recuerdos y me saben a todo lo que vivimos. ¿Qué hago para dejarte en el olvido y borrar lo que sentimos? Tú dime si fue un error haber amado así. No hay nadie que conozca más de mí. Sabes bien que sigo aquí y que fuimos tanto que hasta el cielo se rindió. No entendimos que un adiós nada cambia entre los dos. Pero me quedo con cada caricia en tus manos, la brisa de abril. Me quedo aquella canción que bailamos, nos enamoramos así. Me quedo con tu sonrisa y el brillo en tus ojos, me quedo por ti. Me quedo si me lo pides, amor, me sobra el valor y no sé quién te amará después de mí.
Seguimos en Arte Express y el cantante cubano Luis Alberto Vicet Vives, conocido como La Crema, vuelve una vez más a ironizar con sus canciones donde toca la problemática cubana. Y con el anuncio por parte del régimen de la compra de dólares ha lanzado este nuevo tema, ¿Cómo te gusta el dólar americano? La Crema, en conversación hace unos días con Diario de Cuba, explicaba que había hallado el camino en las canciones de crónica social. Le ha cantado a la migración, a las ansias de libertad del pueblo y a las carencias del pueblo cubano. Sobre el cambio que ha dado su vida después de que empezó a ser reconocido en redes sociales, el artista agradece a sus seguidores, los youtubers y los medios independientes que le han dado visibilidad. El músico tiene grandes expectativas para el futuro. Espero que mi música llegue a todo el mundo, que toque muchos corazones y cambie vida con mis mensajes. Así concluyo.
Oiga, compañero, usted no dice que es la moneda del enemigo. ¿Qué usted hace con eso en la mano? ¡Fuertes!
No entiendo. Por mucho que me explique, mira, yo no entiendo.
I don't understand. Antes había una bola por más, que si el dólar iba a estar a 120, pero al final salieron de mi tienda y dijeron que no.
y el 75 Festival Internacional de Cine de Locarno, después de 2 años marcados por la pandemia, volvió a ser una cita abierta a todo el público y contó con la participación de filmes cubanos en la sección Open Doors. Estamos hablando de La Opción Cero, Umbra y Tundra. El proyecto fílmico MOA, también del cineasta cubano Marcel Beltrán, recibió el premio más importante de la sección Puertas Abiertas de este Festival de Locarno. La Opción Cero, bajo la dirección de Marcel, es una película que cuenta la ruta de un grupo de migrantes cubanos que llegan a Ciudad de Panamá. Estas fueron las declaraciones de Marcel al programa. Marcel, ¿cómo fuiste armando este documental, La Opción Cero? ¿Cómo fue todo el proceso? Lo vimos y quedamos impactados de lo que vimos, cómo lo fuiste haciendo, pero quiero que se lo cuentes a los cubanos. ¿Cómo se fue armando? ¿Cómo fue todo el proceso? Y bueno, ¿por qué tocar el dolor de los cubanos, el tema de la migración precisamente?
Son dos cosas. La primera tiene que ver con, vamos a decir, dentro de las necesidades expresivas, ¿no? Y temáticas que puede tener un cineasta, un documentalista, hay siempre una mirada sobre la realidad donde uno está recogiendo impresiones, captando sensaciones y donde uno hace muchas notas, ¿no? Toma muchas notas, ¿no? Es al menos mi método de trabajo, ir tomando notas, incluso de películas que quizás no voy a realizar, quizás no voy a poder hacer. Dentro de ese tipo de proceso, en el 2016 yo empecé a notar, ¿no?, que el tema de los migrantes por tierra, estos migrantes que atraviesan Latinoamérica, casi toda, porque recordemos que no es solamente Panamá, no solamente Centroamérica, ahora Nicaragua, sino que en un momento fue Perú, fue Uruguay, ¿no?, que era ya recorrer el continente completo. Pues para mí eso era una cuestión que debía tener un eco, un reflejo, ¿no?, una reflexión dentro de una película. Para los que hayan visto la película, ¿no?, es una película, vamos a decir, muy íntima y muy precaria, pero precaria, vamos a decir, en el mejor sentido, ¿no?, desde un punto de vista creativo, ¿no? Porque me encontraba yo solo, sin equipamiento, sin, vamos a decir, un gran andamiaje de equipamiento sonoro o de equipamiento de cámara, ¿no? Simplemente estaba yo ahí. Y la primera sensación no fue hacer una película sobre esto, ¿no? Realmente lo primero que sucedió fue que yo me puse al día de muchísimas cuestiones que no suelen aparecer en la prensa, ni en la prensa nacional de Cuba ni en otra prensa, ¿no?, que tiene que ver con los pormenores, con el día a día, con esas angustias más personales que vive migrante y que después tampoco cuenta, ¿no? O sea, son cosas que yo creo que se quedan en el interior de cada uno después de hacer el recorrido. Y ahí ellos empezaron a compartir conmigo imágenes que ellos habían tomado con sus teléfonos celulares después de salir de la selva del Darién, esta selva que divide Colombia con Panamá. Y ahí fue que yo, de alguna manera, sentí que efectivamente estaba frente a una película, ¿no? Hay una buena parte de la película, yo respeté eso en el montaje, donde simplemente doy la voz a esas memorias, ¿no?, a esos autorretratos, que en el caso de la película yo creo que tienen un valor muy singular, porque muchas veces no son videos filmados para después que yo llegue de alguna manera a mostrarle a mi familia, a mis hijos, ¿no?, sino que son transmisiones en vivo, ¿no?, lo cual es muy interesante, porque aquí entonces la dinámica del teléfono celular se convierte en una herramienta también de protección. O sea, nosotros estamos aquí, estamos vivos, ¿no?, y estamos haciendo este recorrido. De alguna manera hay un llamado de atención y el teléfono se usa como una herramienta de defensa. Pero al mismo tiempo expone algo que es muy personal, que es un momento de fragilidad muy grande. Entonces, en esa combinación, de pronto yo sentí que la película podía viajar a través de ese viaje que ya se efectuaba en una especie de memoria y de un limbo, al cual nosotros no podemos acceder del todo, a menos que hagamos el viaje físicamente. Y por otro lado, entonces, ese tiempo estancado, ese tiempo detenido de estar en Panamá esperando a que algo suceda, ¿no?, con toda la incertidumbre que eso conlleva. Entonces, esas fueron un poco, vamos a decir, las dinámicas, ¿no? Una película que empezó empezó a firmarse en el 2017, fíjate, ¿no? Y que yo empecé como a acompañar poco a poco estos recorridos, estando siempre en contacto con los amigos y amigas que forman parte de la película, y que al final tuvo su estreno entonces en el 2020.
Marcel, la película, ¿dónde se va a poder admirar? ¿Cuándo el público va a poder ver La Opción Cero?
Sí, no, en este momento todavía la película está afortunadamente 2 años después teniendo su recorrido en festivales, ¿no? Nosotros estrenamos en el festival de documentales más importante del mundo, que es el festival de ITFA en Ámsterdam, y después nos siguieron festivales fantásticos, ¿no? Como es el de Hot Dogs en Canadá, donde hicimos la premier norteamericana, y después estuvimos en Estados Unidos estrenando en el Dog New York City, que es un festival fantástico y la mejor plaza también en Estados Unidos para el documental. Después, bueno, vinieron el Festival de Documentales de Montreal, el de México, el PIF, DocsMX, o sea, una serie de festivales muy buenos donde empezamos también a captar atención y a recibir algunos premios. Ganamos en el Festival de Trinidad y Tobago, ganamos en el Festival de Martinica, y antes de este premio, que ha sido, vamos a decir, el más que más cobertura ha tenido, el de Mirazdo, ganamos también un festival muy importante en Argentina, que es el FITBA, el Festival Internacional de Documental de Argentina. De modo que la película sigue todavía en ese recorrido de festivales. Ahora se va a estrenar en Barcelona, se va a estrenar en Guatemala y no recuerdo en algún otro lugar, pero tenemos todavía una secuencia para este año. Entonces, ese sería, después que termine ese paso, es que la película quizás pueda estar disponible en alguna plataforma para poder acceder. Y bueno, yo me, vamos a decir que me comprometo a comentarles cuando eso es posible para que los oyentes sepan, ¿no?, y puedan acceder a ella. Pero en este momento no está disponible en ningún lugar. Aún hay que ir a cines para poder asistir a ella. En la ciudad de Miami estuvo en el festival, que eso fue
hace
muy poquito. 10 días quizás.
Sí, hace muy poco.
Estuvo en el Festival Internacional de Miami. Ahí la película estuvo compitiendo también.
Marcel, muchas felicidades para ti por este premio y por reflejar esto que están pasando los cubanos, esta Opción Cero, que es lo único que les está quedando en estos momentos. Muchísimas gracias por haber estado acá conversando con Radio Martí.
Muchas gracias por la invitación. Fuerte abrazo.
Soy Exilda Arjona y están escuchando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Y la actriz cubana Ana de Armas interpreta a la mítica Marilyn Monroe en la película Blonde, y las críticas no han cesado. El actor estadounidense Brad Pitt ha defendido la actuación de la cubana luego de que la publicación del tráiler del filme generara polémica por su acento. En conversación con la revista especializada ET, el actor y productor estadounidense dijo que el trabajo de la cubana fue muy importante para darle vida al personaje de Monroe y la calificó como fenomenal. Por estos días también se le rindió homenaje a Marilyn a raíz de un aniversario más de su fallecimiento. Más notas del mundo del arte. Les cuento que la cantante Camila Cabello sigue sumando éxitos a su carrera profesional y ha anunciado que será jurado del show televisivo The Voice USA, perteneciente a la cadena NBC, en su edición número 22. En sus redes sociales, la joven de ascendencia cubano-mexicana compartió un simpático y original video en el cual los restantes coach, Blake Shelton, John Legend y Gwen Stefani, le dan la bienvenida al popular espacio que se prevé llegue a las pantallas chicas a mediados del mes de septiembre.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love.
Gracias por seguir en sintonía con Arte Express. El cantante Willy Chirino compartió con sus seguidores una foto de una ocasión en que cantara con la reina de la salsa Celia Cruz. El cantautor y productor musical cubano presentó en su perfil de Instagram una imagen junto a la guarachera de Cuba que halló en lo más profundo de una gaveta. Qué privilegio haber podido cantar junto a la reina, comentó Chirino en el post donde publicó la foto en la que se ve a ambos cantando juntos en un escenario, aunque no precisó cuándo se había tomado, según reseña el portal CiberCuba. Los artistas compartieron escenario en varias ocasiones. Seguimos con esta nota. La actriz y cantante Olivia Newton-John murió el lunes 8 de agosto en su casa del sur de California, informó su marido en sus redes sociales, según reporta la agencia EFE. Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama en el año 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta el 2017, cuando los médicos hallaron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada. Travolta le escribió a su amiga un emotivo mensaje. Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto, dijo Travolta y terminó haciendo alusión a su personaje en la película que los unió, Tu Dani, Tu John. Seguimos con más noticias en Arte Express. A raíz del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, varios artistas cubanos dieron su apoyo al pueblo matancero, deseando que todo acabe lo antes posible. Mis condolencias con todas las víctimas del incendio en la hermosa y querida Matanzas. Hermosos recuerdos tengo de esa provincia y de su gente. Ojalá pronto se detenga con ayuda internacional y la buena voluntad de todos. Mi cariño para todos los matanceros, expresó el actor Alexis Valdés. El músico Alain Pérez dio sus condolencias y apoyo para los familiares de las víctimas, heridos y desaparecidos en este accidente que se ha convertido en una desgracia más ahora para Matanzas. No sé qué pasa, que seguimos de mal a peor. En fin, Dios que tenga misericordia, añadió el músico cubano. Por su parte, Juliet Cruz y Leoni Torres manifestaron su apoyo y oraciones para las víctimas y sus familias y desearon que no haya más personas en peligro. El cantautor español Alejandro Sanz y su pareja, la artista cubana Rachel Valdés, escribieron en sus redes sociales un mensaje de aliento por la tragedia del incendio del combustible en Matanzas. Fuerza Matanzas, señaló el español en una historia de Instagram. Allí colgó una imagen del incendio en esta base y añadió un emoticón de tristeza con un corazón roto. Sanz es muy crítico con el régimen cubano y siempre se ha solidarizado con las causas libertarias del pueblo. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Carlito, venga que se va, que no nos espera el viento. Dale ala a su compañía. Corazón se va descosiendo, espera solo un poco más. Quiero explicarle a los míos que La Habana es la ciudad de los sueños, aprenden a nadar. Y pa' que no se colme mi vaso. Lo cuento dando sorbitos, que mi negra está lavada, que me tengo que ir solito. Que a La Habana no se va a echarle canas al aire. Maldito, maldito sea este mundo. Me quiero llevar negra, que se me quedó en La Habana.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto. Y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias
para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.